deberes mutuos de esposos y esposas. Amaos unos a otros entrañablemente de corazón puro. Primera de Pedro 1:22. Le hago una pregunta. Cuando usted le dice a su hijo, a su hija, haz los deberes, ¿qué le está diciendo usted con eso? ¿Por qué usa esa palabra, deberes? Muchos matrimonios entran en conflicto porque se han olvidado de hacer los deberes. Y este estudio es de deberes del esposo y de la esposa. Entonces, en consejería pastoral, cuando ustedes pidan consejería matrimonial, simplemente los pastores van a detectar quién de ustedes ha dejado de hacer, cuál de los dos ha dejado de hacer sus deberes. ¿Cuál de los dos está dejando de hacer sus deberes? Ahora, con esta introducción es muy importante saber cuáles son los deberes, ¿sí o no? Son los deberes. Y cada quien haga sus deberes. Vamos a empezar. El matrimonio es el fundamento de la vida de hogar. Esto dice el apóstol. Es honroso en todos. Hebreos 13:4. Y condena como doctrinas de los demonios las opiniones los que lo prohíben. Primera de Timoteo 4, del 1 al 3. Acuérdense que este texto habla de que los que prohíben casarse. Entendemos que la religión católica prohíbe casarse, o sea, con el tema del voto y toda la cosa a los sacerdotes. Entonces, usan a Pedro en las cosas que le conviene al catolicismo romano. Pero ¿por qué no ahí cogen el ejemplo de Pedro? Que un ministro puede ser casado y tener esposa, por ende, suegra, suegro e hijos. Ahí esa parte no les gusta a ellos. Entonces, pero aquí hay una aplicación. ¿Cuáles son las doctrinas de demonio que entran al matrimonio? Doctrina de demonio. Podría ser, la ropa sucia se lava en casa. Y pasas toda tu vida sufriendo porque la ropa sucia se lava en casa. Otra doctrina de demonio. Aunque pegue y mate, marido es. Ahora entiendo cuál es la base del femicidio. Es el fundamento del femicidio. Aunque pegue y mate, marido es. Entiendo que ese es el fundamento del femicidio. Entonces, si te das cuenta, son doctrinas de demonios que han entrado al hogar. Y vamos a ver otras doctrinas de demonios así, sencillitas. Los cristianos, la ropa sucia no se lava en casa. Cuando las cosas salen de las manos, la Biblia dice que en la multitud de consejeros hay sabiduría. Y la Biblia dice que la iglesia debería tener varios ancianos. Si tiene uno, disfrútelo. Peor es que no tenga ninguno. Si tiene dos, tres, mejor. En la multitud de consejos hay sabiduría. Entonces tenga cuidado con las doctrinas de demonio que entran al matrimonio. Y que de hecho han entrado, que por eso, como ya vimos en las primeras sesiones, la tasa de divorcios en los cristianos está aumentando. Entonces aquí en 1 Timoteo 4, 1 al 3, una doctrina de demonio que menciona que prohibirán casarse. Al menos usted está en una iglesia que no le va a prohibir casarse. Es una institución de Dios la que se estableció en el Edén. Fue objeto de honra por la asistencia personal de Cristo a una boda donde realizó el primero de una serie de milagros espléndidos con los que probó ser el Hijo de Dios y el Salvador del mundo. Interesante que el primer milagro que hace Cristo lo hace en una boda, en la boda de Caná. Pero sin embargo, su primer milagro lo hizo en las bodas de Caná para demostrar. Su primer milagro comenzó a dar destellos de quién es Él. ¿Quién Él es Él? Cosa sorprendente, transformar el agua en vino. Solo Dios puede hacer eso. Entonces, es una institución de Dios establecida en el Edén. Eso es muy importante. El matrimonio es establecido por Dios. Dios estableció el matrimonio. distinguiendo al hombre de las bestias, proveyendo no solo la continuación, sino el bienestar de nuestra especie, incluyendo el origen de la felicidad humana y todas esas emociones virtuosas y generosas que perfeccionan y adornan la personalidad del hombre. Como tema general, nunca puede dársele demasiada atención, ni se puede encarar con demasiada prudencia y atención. Mi primer objetivo será exponer los deberes que el esposo y la esposa tienen en común. Y eso es muy importante. Este estudio, vuelvo a hacer énfasis, es los deberes que los dos tienen en común. Los deberes que los dos tienen en común. Y primero, vamos con el primero. El primero que mencionaré es el amor, la base de todos los demás. Cuando esto falta, el matrimonio se degrada, inmediatamente convirtiéndose en algo brutal o sórdido. Este deber que enunciado especialmente como del esposo, y acuérdese que hay un versículo que dice, maridos, amad a vuestras mujeres como Cristo amó a la iglesia y se entregó por ella. Ahora bien, si se da cuenta, ese versículo es para el hombre. Pero le hago una pregunta, ¿acaso la mujer no tiene que amar al hombre? Como dice 1 Corintios 13, o solamente 1 Corintios 13 es solamente para el varón. 1 Corintios 13 es para todos los cristianos, le está hablando a la iglesia cristiana, cómo deberían amarse los hermanos en Cristo. Entonces, lo que está diciendo el autor, dice, este deber que anunciado especialmente como del esposo, es igualmente de la esposa. La esposa tiene que amar a su marido. Y el autor va a decir, ¿por qué? Algo lógico, mírenlo. Si hay amor en la pareja, tiene que ser mutuo o no habrá felicidad. No la hay para el que no ama, porque es atroz la idea de estar encadenado para toda la vida a un individuo por quien no tenemos ningún afecto, estar en la compañía casi constante de una persona que nos repulsa, pero aún así, a la que tenemos que mantenernos unidos por un lazo que impide toda separación y escapatoria. Ni puede haber felicidad para la parte que sí ama. O sea, imagínate que en los dos, uno ama y el otro no ama. ¿Ese que ama, pregunto, va a ser feliz en esas condiciones? No, pues. Por más que la ama a la otra persona, pero la otra persona no lo ama. Ni puede haber felicidad por la parte que sí ama. Y hoy se ven locuras en el tema de matrimonio. Se casan dos personas por conveniencia económica y no se aman. Por conveniencia económica. Se casan, pero vive cada uno su vida. ¿Qué es eso? Es doctrina de demonios también. Hay que casarse por amor. Un amor no correspondido tiene que morir o seguir existiendo solo para consumir el corazón desdichado en el que arde. La pareja casada, sin amor mutuo, es uno de los espectáculos más lastimosos sobre la tierra. Estamos hablando de la pareja casada sin amor mutuo. Es uno de los espectáculos más lastimosos sobre la tierra. Por eso es que es complicado ver en los mundanos que como enamorados sale embarazada, la chica sale embarazada. ¿Y ahora qué hay que hacer? Hay que casarse. Y resulta que el chico quizás no la ama. Y piensa que porque está embarazada, la chica, él la va a amar por eso. Lo primero es la base del amor. La pareja casada sin amor mutuo es uno de los espectáculos más lastimosos sobre la tierra. Los cónyuges no pueden y de hecho normalmente no deben separarse, pero se mantienen juntos solo para torturarse uno al otro. Y esas son las famosas peleas continuas, las peleas continuas en el matrimonio. Entendemos que dos creyentes no deben separarse, dos creyentes no deben divorciarse, a menos que sea por adulterio y o también por abandono de hogar. Pero aún con el tema del adulterio, como lo vamos a ver más adelante, si la persona, si el cónyuge afectado quiere darle otra oportunidad, eso ya depende del cónyuge. Pero la pareja, los cónyuges no pueden separarse y de hecho normalmente no deben separarse, no deben. Y hay muchos que dicen, mundanos, usted lo escucha, muchos mundanos que dicen, es que se acabó el amor. ¿No será que nunca hubo amor? Sí, vamos a la raíz, quizás nunca se amaron. ¿Se acuerda ese pasaje en el Antiguo Testamento del hijo de David, creo, no? Que dice que amaba o estaba locamente enamorado por su hermana. Creo que si no me equivoco me ayudan, por favor. ¿Tamar era? Tamar, ¿no? Pero él estaba locamente enamorado de su hermana. Y la hermana le dijo, no lo hagas así, hermano. ¿Por qué no hablas con mi padre para que esto sea de una mejor forma? Él no escuchó. Él llega a la relación sexual y ¿qué le pasó con su amor a él? Se volvió en odio. Y eso pasa. El hombre quiere la relación con la chica. Ya cuando logra la relación, ya como que él ya logró lo que quiso y comienza a despreciarla. Ya comienza a cambiar. ¿Se da cuenta? En la Biblia hay ese caso. Alguien que supuestamente la amaba, en este caso era la hermana, la utilizó y la abandonó. Y ese amor se le fue. En otras palabras, nunca la amó. Porque si lo hubiera amado, hubiera cogido el consejo de ella. ¿Ella qué le dijo? Hablemos, habla con el rey y que sea como tiene que ser. Y él no escuchó. No obstante, cumplen un propósito importante en la historia de la humanidad, ser un faro para todos los solteros. Los matrimonios cristianos, debemos ser un faro ¿para quién? ¿Un faro de luz para quién? Para los mundanos. Y cuando los cristianos se divorcian, pregunta, ¿qué faro son? Ahí no hay ningún faro. Si el mundo se divorcia, en cambio los cristianos estamos diciendo, miren, deberíamos decirle, ustedes se están divorciando porque ustedes no conocen este amor. Pero si el cristiano se mete en el saco de los divorcios, de los mundanos, ahí no hay sal, ahí no hay luz. Ahora, el matrimonio para nosotros los cristianos debe ser un faro para todos los solteros. Un faro para todos los solteros, a fin de advertirles contra el pecado y la necesidad de formar esta unión sobre cualquier otra base que no sea un amor puro y mutuo, y para exhortar a todos los casados que cuiden su cariño mutuo y que no dejen que nada apague la llama sagrada. Cuando un matrimonio entra en conflicto y se quiere apagar la llama, la pregunta es quién está detrás de apagar la llama. Porque aparentemente los dos hicieron un voto, amarse hasta cuándo? Hasta que la muerte. ¿Amarse en dónde? En la enfermedad. Entonces la enfermedad no puede apagar esa llama. ¿Qué más? Amarse en la riqueza. La llama no puede La llama del amor no puede apagarse en la riqueza. ¿Qué más? Amarse en la pobreza. Cuando alguien dice, se apagó la llama del amor, ¿por qué? Porque estamos en pobreza. Tú no has entendido tu voto. Tú no has entendido tu voto. Porque eso no puede apagar el amor. Pero si te digo a alguien que apaga, va a apagar esa llama. El enemigo ha venido ¿para qué? Matar, robar y destruir. Si Satanás logra destruir el matrimonio, destruye al hombre, destruye a la mujer y destruye a los hijos. Y si es un pastor, le destruye el ministerio. Destruye todo. Logró su objetivo. Entonces, en el voto decimos que nos amamos a pesar de lo que venga. Escasez, riqueza, enfermedad, lo que sea. Ese es un voto. Es un voto. Es como cuando uno se bautiza. Uno hace un voto cuando uno se bautiza para Cristo. Yo hago un voto, un pacto contigo, Cristo. Tú eres mi Señor, tú eres mi Salvador, y yo estoy contigo en las buenas y en las malas, Cristo. Yo confío en ti, Salmo 23:1. Yo confío, Cristo, que tú eres mi pastor y que nada me faltará. Pero al mes siguiente le viene una tribulación y él viene y abandona el barco. Pregunto, ¿amó a Cristo? No ama a Cristo y segundo, no entendió el voto que hizo. No entendió. No entendió qué significa el bautismo. No entendió. Si hay algo que quiere apagar la llama de tu amor, ¿qué es lo que la quiere apagar? ¿Y quién la quiere apagar? Tienes que analizar eso. Ponerte en oración y analizar quién está apagando tu llama. Como la unión debe ser formada sobre la base del amor, ese es el fundamento, acuérdese. También hay que tener mucho cuidado, especialmente en las primeras etapas, que no aparezca nada que desestabilice o debilite la unión. Ya en estudios anteriores ya hablamos también del yugo desigual. Ahí, alguien que se case en yugo desigual, empieza mal. Empieza mal el tema. Pero en las primeras etapas del matrimonio van a haber conflictos. Las primeras etapas del matrimonio. Sea cual sea lo que sepan de los gustos y los hábitos uno del otro antes de casarse, no son ni tan exactos, ni tan amplios, ni tan impresionantes como los que llegarán a conocer al vivir juntos. Entonces, ya te casaste y comenzarán a salir esas cositas que no salían en la etapa de antes de casarte, y ahora comienzan a salir y comienzan a venir los choques, porque esas cositas no estaban, ¿no? Y es de enorme importancia que cuando por primera vez se notan pequeños defectos y fallas y diferencias triviales, no dejen que produzcan una impresión desfavorable. Y al principio así es. Es algo trivial. Pero comienzan los problemas por cosas triviales. Pero es parte de que se están conociendo en otra etapa. En otra etapa. Si quieren preservar el amor, asegúrense de aprender con la mayor exactitud. Mire este consejo. Si quieren preservar el amor, asegúrense de aprender con la mayor exactitud los gustos y desagrados el uno del otro y esforzarse por abstenerse. Aquí hay sabiduría en este consejo. De lo que sea fastidioso para el otro, por más pequeño que sea. Entonces ya comienzas a conocer a tu pareja y ya tú sabes lo que le fastidia. Y si tú lo haces, Ya sabiendo lo que le fastidia, ya sabes que va a haber problema. Y a veces sucede así, porque uno se encapricha, ¿no? Yo sé lo que le fastidia y ahí le doy. Y dice, viene el problema. Pero se viene el problema por falta de sabiduría, porque uno sabía lo que no es. Y se viene el problema. Entonces, aquí el consejo sería abstenerse. Abstenerse. Y a veces uno se casa pensando que la otra persona va a ser una copia tuya. Por ejemplo, si a ti te gustan los chistes, tú piensas que a la pareja tuya le van a encantar los chistes. Quizás te tocó con alguien que sí le gustan los chistes. Chévere, pero ¿y si no le gusta? Abandona la carrera de ser chistoso. Porque aquí estamos hablando de que esforzarse por abstenerse de lo que sea fastidioso para el otro. Descubre qué es lo fastidioso para la otra persona. Descubre qué es lo fastidioso para el otro, por más pequeño que sea. Si quieren preservar el amor, eviten con cuidado hacer repetidamente la distinción entre lo mío es mío y lo tuyo es tuyo. Le hago una pregunta. ¿Doctrina de quién es eso? ¿Es de Cristo o de quién? Cuando usted se casa, se entrega en cuerpo y en alma. Se entrega todo. Se entrega todo su cuerpo. Y usted entrega su alma porque se casó por amor, ¿sí o no? Pero es increíble, dice, no, con mi dinero no te metas porque ese es mío. Ah, o sea que tu dinero vale más que tu cuerpo. Entregaste todo tu cuerpo, pero tu dinero no lo entregas. Ponte a pensar en esa figura. O sea que tu dinero vale más que tu cuerpo. Tu cuerpo sí lo entregaste, pero tu dinero no. Matrimonios que entran al matrimonio. Mi sueldo es mi sueldo y tu sueldo es tu sueldo. Y en la parte sexual también hacen lo mismo. Así también, ¿cómo hacen ahí? Mi cuerpo es mi cuerpo y tu cuerpo es tu cuerpo. ¿Cómo lo hacen ahí? Efesios 5:1 dice, sed pues imitadores de Dios como hijos amados y andad en amor como también Cristo nos amó y se entregó a sí mismo por nosotros, ofrenda y sacrificio a Dios en olor fragante. Le hago una pregunta, ¿Cristo se entregó una parte o entregó todo? Dice que Él dejó su gloria, su reino. Y en teología se conoce como la humillación de Cristo. ¿Qué es la humillación de Cristo? Dejando su trono para venir a cohabitar con pecadores. Él dejó todo para venir a este mundo lleno de pecado y sobre todo, ya sabemos qué hicieron los hombres con Cristo. En primer lugar, teniéndolo todo, viene a este mundo y no tiene dónde nacer. No tiene dónde nacer. Aquí al menos hay los hospitales públicos. Cristo no tuvo eso. No tuvo eso. Teniendo todo, lo deja. ¿Por qué? Porque Él amó a quién, a su iglesia, y se entregó por ella. Ahora, Él es el esposo y la iglesia es la esposa. ¿Y cómo es posible que en el matrimonio lo mío es mío y lo tuyo es tuyo? ¿De dónde es ese fundamento? ¿En qué parte en la Biblia está eso? Que lo mío es mío, es tuyo, tuyo. Quizás amas más tu dinero que a tu cónyuge. Entonces, todos estos refranes diabólicos, mundanos, entran a la iglesia, entran al matrimonio. Y nada, que todo eso va en contra del amor, porque si yo amo a mi pareja, ¿cómo la voy a matar, pues? Si yo amo a mi pareja, quiero lo mejor para ella. Si yo amo a mi pareja, nunca me voy a divorciar. Entre lo que es mío y lo que es tuyo, porque esto ha sido causa de todas las leyes, todas las demandas judiciales y todas las guerras en el mundo. Hay un artista famoso, que ustedes saben quién es, un artista famoso, se divorció y hay un problema millonario por el tema del dinero. Millonario. Entonces, el tema del dinero, demandas judiciales, y por el tema del dinero son muchas guerras de este mundo. Por el dinero. ¿Quién tiene más poder con dinero? Cristo se entregó a sí mismo y se dio todo. Entonces, lleguen a sus casas a reflexionar. ¿Verdaderamente amo a mi esposa? ¿Amo a mi esposo? ¿Le amo bíblicamente? ¿O estoy con él o con ella porque ya no me queda más? Y sufrir hasta que la muerte nos separe. Sufrir hasta que la muerte nos separe. Dos. Hablamos del amor. Deber mutuo, amarse. Otro deber mutuo es el respeto como un deber de la vida matrimonial. Porque aunque como luego consideremos a la mujer, le corresponde ser respetuosa. Ahí vamos a lo contrario. Acuérdense, hay un mandato que dice la mujer respete a su marido. En cambio, hay un mandato que dice marido, amar a vuestras mujeres así como Cristo. Entonces, eso quiere decir que ese mandamiento es para el hombre. Pero luego la pregunta, ¿acaso la mujer no debe amar al hombre? Sí, así mismo. Hay un mandamiento para la mujer, que la mujer debe respetar a su marido. Y le hago la pregunta inversa. ¿Acaso el marido no debe respetar a su mujer? Claro que sí. Porque aunque, como luego consideraremos, a la mujer le corresponde ser respetuosa, al esposo también le corresponde serlo. Como es difícil respetar a los que no lo merecen por ninguna otra razón que una posición superior o una relación común, es de inmensa importancia demostrar el uno ante el otro una conducta que merece respeto y lo demanda. La estima moral es uno de los apoyos más firmes y guardias más fuertes del amor, y comportarse excelentemente no puede menos que producir dicha estima. Un caso de respeto. Imagínese que usted tiene un jefe insoportable. Tiene un jefe que es insoportable, que es difícil, es su jefe. Y al término, imagínese que con ese jefe usted tiene una discusión laboral casi al cierre de la jornada, 6, 7 de la noche. Hay un impasse entre su jefe y usted. Y su jefe se va porque ya discutieron y se fue. Al día siguiente, usted llega a la oficina y su jefe está primero en la oficina, porque él tiene la costumbre de llegar primero que todos los trabajadores. Entonces él está en la oficina y usted entra. Usted abre la puerta y usted entra. ¿Qué hace? Buenos días. ¿Sí o no? ¿Y por qué cuando los matrimonios a veces pelean ni se saludan al día siguiente? O sea, usted respeta al jefe, pero no respeta a su cónyuge. Niñerías cristianas, ¿sí o no? Niñerías cristianas. Porque ni en el mundo lo haría. No lo haría. Y aunque tu jefe no te pida perdón o disculpa, ¿qué haces? tú tienes que olvidarlo. Porque si no te quedas sin trabajo. Así de simple. A tu jefe lo perdonas como sea. Es que acuérdate, el dinero de por medio, ¿no? Volvemos al mismo tema, el dinero de por medio. Lo perdonas. ¿Y a tu cónyuge? ¿Lo perdonas? Entonces, este es un ejemplo del respeto. Estamos peleados, pero buenos días, buenas noches y buenas tardes. ¿Qué le parece? La estima moral es uno de los apoyos más firmes y guardias más fuertes del amor, y comportarse excelentemente no puede menos que producir dicha estima. Los cónyuges se conocen mejor el uno al otro en este sentido que lo que son conocidos por el mundo o aún por sus propios sirvientes e hijos. Lo íntimo de tal relación expone motivaciones y todo el interior del carácter de cada uno, de modo que se conocen mejor el uno al otro que lo que se conocen a sí mismos. Por lo tanto, si quieren respeto, tienen que ser dignos de respeto. La caridad cubre una multitud de faltas, es cierto, pero no hay que confiar demasiado en la credulidad y la ceguera del afecto. Llega un punto en que aún el amor no puede ser ciego ante la seriedad de una acción culpable. Cada parte de una conducta pecaminosa, cuya incorrección es indiscutible, tiende a rebajar la estima mutua y quitar la protección del afecto. Pregunta: ¿cómo manejamos el tema de la conducta pecaminosa en el matrimonio? Muy importante tratar esos temas. Si las conductas pecaminosas en el matrimonio no las resuelven ustedes dos, vayan a consejería pastoral. Hablando de conductas pecaminosas, por ejemplo, una mujer que falta continuamente el respeto a su marido, continuamente. Es que, ¿y por qué le faltas continuamente el respeto a tu marido? Es que estoy en la menopausia. Ay, ay, ay. Sí, el marido tiene que ser paciente en la menopausia, pero tú estás pecando. Tú estás pecando. ¿Te parecería correcto que cuando tú no puedas tener relaciones íntimas, tu marido vaya y te sea infiel por ese tema? ¿Sí te das cuenta? No, porque sería pecado también. La mujer respete a su marido y el hombre no puede andar de brinquillo por ahí. ¿Ya ves? Entonces, ¿cuáles son las actitudes pecaminosas en el matrimonio que no se están resolviendo? Pero es por pecado. Es por pecado. Las conductas pecaminosas cuya incorrección es indiscutible tiende a rebajar la estima mutua y quitar la protección del afecto. Es, por ejemplo, cuando en un matrimonio cristiano el hombre le pega a su mujer. Eso es fuerte, hermanos. Eso es muy fuerte, porque él puede ir preso por eso. La ley ampara a la mujer. Eso no es cualquier cosa. Puede ir preso. Pero ¿qué pasa cuando la mujer le pega al hombre? Imagínate un hombre llamando a la policía. Llamo al señor policía, venga. ¿Y qué está pasando? Es que mi mujer me está pegando. El hombre aguanta. Él aguanta. En cambio, si el marido le pegó a la mujer, ¿qué pasó? Vamos, póngale una demanda de alejamiento. ¿Ve? ¿Ve la diferencia? Pero la pregunta es, ¿por qué dos cristianos en el matrimonio se están pegando? ¿Por qué se pegan con golpes y por qué se pegan con la lengua? ¿Por qué? ¿Por qué se pegan con golpes y con lengua? No tienen temor de Dios. Eso es todo. Por lo tanto, en la conducta conyugal debe haber un respeto muy evidente e invariable, aún en lo pequeño. No hay que andar buscando faltas ni examinar con microscopio lo que no se puede esconder, ni decir palabras duras de reproche, ni groseras de desprecio, ni humillantes, ni de fría desidia. Tiene que haber cortesía sin ceremonias, civilidad sin formalismos, atención sin esclavitud. En suma, debe existir la ternura del amor, el apoyo de la estima y todo con buena educación. Es muy incorrecto que cualquiera de los dos haga algo, diga una palabra de mirada que aún remotamente pueda rebajar al otro en público. Vemos muchos peleas matrimoniales en público. ¿Ha visto las noticias? Que el marido coge y le da ahí mismo en la calle. Qué feo, ¿verdad? Que da coraje. Da coraje. Impotencia. Indignación. No tiene nombre eso. O sea, es algo fuerte que vemos a veces en redes sociales. Un hombre como... Antes de ayer veía también que un personaje... un cantante, ni sé cuánto, de Estados Unidos, en una cámara de un hotel, del hotel, en el pasillo, le pegaba a una mujer, y la cámara lo estaba filmando. Y toda esa parte también van a usar en contra de Jesús, en el juzgado. Pero cómo le dio, menos un cantante, fama, dinero y todo eso, pero le dio una golpiza en un hotel, en el pasillo del hotel. Pero él no se imaginó que la cámara lo estaba filmando. Aparentemente eran los dos, pero estaban en un hotel, en el pasillo del dormitorio. Pero ¿qué vemos? Faltas de respeto y esos pecados en la calle. Irreprochable. Nosotros debemos ser la sal y la luz de este mundo. Debemos ser la sal y la luz de este mundo. Cuando estemos pecando delante de Dios, en no amar a nuestras parejas como Dios dice, en no respetar a nuestras parejas como Dios dice, es un asunto de nuestro corazón. Es un asunto nuestro, de cada uno, de atender nuestro corazón y pedirle perdón a Dios, porque rompemos sus mandamientos.